De las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Jonathan Baricevich es un chileno que vive en el sur del país, en Los Ríos. Desde que era pequeño vio cómo su familia cuidaba al gran abuelo. El gran abuelo es un alerce, una conífera que tiene hojas que se caen en otoño. El alerce está introducido en España en zonas de montaña, en el norte. Es un árbol que puede alcanzar alturas de hasta 25 metros. Su madera es muy resistente, tiene un color rojo intenso y está muy impregnada de resina, por lo que tarda mucho en pudrirse. La madera de alerce ha sido elegida para construir naves. Por ejemplo, los venecianos y los rusos utilizaban esta madera porque la preferían a la del roble. En los países alpinos se utiliza, por ejemplo, la madera de la alerce para construir tejas. Bueno, pues el gran abuelo que la familia de Jonathan cuidó durante mucho tiempo tiene 30 metros de alto y se estimaba que tenía 4.000 años de antigüedad. O sea, un árbol con 4.000 años. O sea que este árbol empezó a crecer en el comienzo del Imperio Medio del Antiguo Egipto, es decir, cuando Abraham salió de Ur de Caldea. Pero, Jonathan ha tomado muestras del gran abuelo y ha descubierto que no tiene 4.000 años, que tiene 5.000 años.
Todo indica que es un árbol mucho más viejo de lo que pensábamos, mucho más viejo de 4.000 o 4.500 años, que es lo que pensábamos.
Bueno, pues este puede ser el árbol más viejo del mundo. Lo que pasa que es que hay una competición entre árboles viejos, porque hay otro que se llama el Old Hickco, que tiene pocos metros de altura y que al realizarle pruebas con carbono 14 se descubrió que sus raíces tienen 9.550 años. Lo que pasa es que hay una discusión, porque el Hickco en realidad lo que le sucede es que es un árbol diferente, es un árbol diferente y a la vez es el mismo árbol, me explico. Es un árbol que se autoclona. Es decir, el árbol, el tronco, es un tronco que no es muy antiguo. Lo que son antiguas son las raíces. Bueno, esta cuestión de los árboles viejos y de la importancia de los árboles ha hecho proponer que se consiga una forestación en todo el mundo, no para conseguir árboles de tanta antigüedad, bueno, si es posible, pues fenomenal, sino para luchar fundamentalmente contra el cambio climático. En 2019, un artículo de Science trataba de demostrar que si se plantan muchos árboles, se puede conseguir ganar una importante batalla contra el cambio climático. De hecho, los autores de este artículo llegan a la conclusión de que es lo más eficaz plantar muchos árboles, 1 billón de árboles en el planeta, porque los bosques absorben un tercio del CO2 que generamos. Bueno, pues ya digo que hay muchos que están intentando impulsar esta fórmula, porque los bosques son un sumidero de carbono y también un emisor de CO2. Cuando arden, son talados o se descomponen de forma natural, los árboles vuelven a liberar el carbono. En cualquier caso, a pesar de esta desventaja, pues sirven para combatir las emisiones de CO2. Claro, el problema es que hay que saber reforestar. Hay que saber reforestar, porque si reforestas mal y por ejemplo favoreces los incendios, pues no has conseguido grandes avances. Hay que tener cuidado con la biodiversidad, porque si tú plantas un árbol o plantas un bosque donde antes había praderas y pastizales, pues puedes alterar el ciclo del agua y la disponibilidad de agua dulce, y puedes aumentar el riesgo de incendios. Es decir, sí a plantar árboles, pero plantar árboles con cabeza, porque el medio ambiente es una cosa muy delicada y hay que tener muy en cuenta la estructura de la zona donde plantas los árboles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. 2.300 muertos, más de la mitad en Turquía, es el balance a esta hora que dejan los terremotos registrados en la zona fronteriza turca con Siria. Además, la cifra total de heridos asciende a 11.000 personas entre los dos países. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
Han perdido la vida más de 1.400 personas en Turquía y más de 800 en Siria a causa del terremoto. Miles de edificaciones han sido destruidas o han sufrido daños en los dos países. Los servicios de emergencia han desplegado a 9.500 personas que forman parte de los equipos de rescate que están sacando a la gente entre los escombros. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha informado de que 45 países han ofrecido ayuda. Las bajas temperaturas y la nieve están complicando las tareas de los equipos de búsqueda de rescate.
En media hora aquí en la tarde vamos a hablar de estos terremotos y las terribles consecuencias que están teniendo. Y en estos meses de frío, en los que ha sido inevitable encender la calefacción, la factura de gas se ha disparado para muchas familias en el mercado libre. Han pasado de pagar de 150 a 200 euros en 2021-2022 a más de 500 euros por el mismo periodo de facturación. El portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, advierte que este aumento de hasta 5 veces en el precio de la factura puede evitarse con una tarifa regulada. Hemos hablado con él hace unos minutos aquí en la tarde.
Nadie quiere que le multipliquen por 2, por 3 o por 4 la tarifa que está pagando de gas. Veníamos diciéndolo de forma muy clara, muy directa. Hay que pasarse a la tarifa de último recurso. ¿Por qué? Porque esta tarifa actualmente tiene un mecanismo donde está limitada la subida del precio del gas. Eso hace que la factura no suba en comparación con lo que están subiendo las tarifas del mercado libre.
Y la Fiscalía pide que Dani Alves permanezca en prisión por la presunta violación a una joven a finales de diciembre. En un informe presentado ante la Audiencia de Barcelona, el Ministerio Público alega que continúa el riesgo de fuga. Juan Bañó.
Efectivamente, el Ministerio Público, cuenta nuestra fuente desde ese ámbito, se opone a la petición de libertad que solicitó la defensa del juzgador Dani Alves la semana pasada ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Cree la Fiscalía que subsisten los motivos de adopción de la medida de prisión provisional, ya que se mantienen los indicios racionales de criminalidad, es decir, de haber violado a su víctima, una chica de 23 años, en un local de ocio, y subsiste el riesgo de fuga. Cree el fiscal que las medidas alternativas a la prisión no mitigarían esos riesgos. El abogado de Albert, recuerden, propuso una puesta en libertad y medidas cautelares como la retirada del pasaporte, comparecencia diaria en el juzgado y uso de una pulsera telemática.
Y hoy se cierra otra jornada de liga envuelta en polémicas. Luis Munilla.
El Rayo Vallecano busca colocarse en la quinta plaza de la Liga en el partido contra el Almería, que cierra la jornada desde las 9 en Vallecas y también desde las 9 en tiempo de juego para Cope Más. Jornada que deja de nuevo insultos racistas contra Vinicius en Mallorca. En concreto, se busca un aficionado del fondo de animación, Luis Illar. En el Betis, el club recurre a la expulsión de Luis Felipe ante el Celta y el presidente Ángel Aro censura la actitud de Yago Aspas en la jugada y la actuación arbitral.
Se premia al tramposo, se utiliza calificativo como que esto es una cosa de listo, que el jugador se lleva 5 minutos en el suelo tocándose la cara sin haber sido agredido, ni mucho menos. Entendemos que el árbitro de VAR tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir que no hay ninguna escena donde se pueda ver una agresión.
El Real Madrid se entrena hasta ahora antes de partir esta tarde hacia Marruecos para el Mundial de Clubes. Lo va a hacer con 6 bajas, entre ellas las de Courtois y Benzema, que podrían incorporarse más tarde si se recuperan y si se llega a la final. Contamos también que Carlos Queiroz es el nuevo seleccionador de Qatar. En baloncesto, el Valencia presenta una queja formal a la ACB por el arbitraje de ayer ante el Barcelona. Y ya se conoce el precio de los anuncios televisivos en Estados Unidos para la Super Bowl del próximo domingo. Son los más caros de la historia de la competición. 30 segundos costarán 7 millones de dólares.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro, cielo despejado y bastante sensación de frío. Hay un accidente de salida en la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y otra colisión que causa dificultades en la M45 a la altura de Vicálvaro en sentido A3. Al margen de los siniestros, retenciones leves en la M40 Coslada, sentido A3. 2 menores han sido detenidos en Madrid por compartir material de pornografía infantil a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Ha sido posible gracias a la ayuda de varios ciudadanos, que fueron los que dieron la voz de alarma de que se estaba distribuyendo en varios grupos imágenes y enlaces a direcciones almacenadas en la nube. La red tenía ramificaciones en Colombia y en Brasil. En esos dos países han sido detenidas otras 7 personas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Cuánto tiempo hace que quieres mover el dinero que tienes en el banco porque no te dan nada por él? Bueno, pues esta pregunta se la ha debido hacer muchísima gente, tal vez también tú, y estamos viviendo lo que podríamos denominar, en vez de una fiebre del oro, una auténtica fiebre por las letras del tesoro.
Me interesa porque los productos que ofrece la entidad bancaria ahora mismo no son rentables ni nada.
Lo tengo en un depósito del banco y no me está dando nada.
Si los bancos no nos dan absolutamente nada, aquí ya el 3% lo da y la garantiza el Estado, pues hay que más poder ver estas colas en toda España.
Pues los pequeños ahorritos que tengo, que rindan un poquito para intentar luchar contra la inflación, bueno, y estar un poquito más actualizado en cuanto al coste de la vida.
Bueno, el caso es que hay colas en el Banco de España y en las delegaciones del Banco de España de otras provincias, no solo en Madrid, ¿eh? ¿Por qué? Porque en época de incertidumbre de repente todo el mundo se ha lanzado a las letras del tesoro. Bueno, cuando hablamos de letras del tesoro, nos referimos a un valor de renta fija a corto plazo que en la práctica se traduce en que tú, como ahorrador, le das un dinero al Estado y este se compromete a devolvértelo en un plazo de 3, 6, 9 o 12 meses con intereses. Bueno, tal ha sido el éxito que las últimas semanas, pues como digo, pasar por delante de la sede, por ejemplo, del Banco de España aquí en Madrid, que lo hemos visto todos, que además estamos muy cerca, los de la COPE, bueno, es que realmente es asombroso, dice, pero toda esta gente que espera desde las 7 de la mañana. Bueno, hay que decir también que a partir de mañana ya será obligatoria la cita previa. Con todo es inevitable no preguntarse por qué. ¿Por qué se ha lanzado todo el mundo a comprar deuda pública? Y la respuesta parece que se centra principalmente en dos cuestiones, la rentabilidad y, por supuesto, la seguridad. Fernando Tías de Bes es economista, escritor, es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
De todas formas, por si ha quedado alguna duda, a ver si no lo he explicado bien, ¿qué son realmente las letras del tesoro?
Bueno, es casi como la póliza de crédito del Estado, ¿eh? Es decir, el Estado se financia, ¿no? Igual que un particular nos compramos una vivienda y hacemos hipoteca y pedimos créditos, pues los Estados emiten deuda, necesitan financiarse. Entonces, en lugar complementario a poder pedir un crédito a una entidad financiera, lo que hacen es emitir deuda pública en diferentes formatos, ¿no? Entonces, la deuda pública es sencillamente, oye, prestadme dinero y yo os lo devuelvo con un tipo de interés, lo que hacen la mayoría de los estados modernos. Entonces, las letras del tesoro, hacía la broma de la póliza de crédito, porque es el tipo de financiación de todas las que ofrece el Estado, que es la que es más a corto plazo, la va renovando continuamente, es casi como una póliza, ¿no? Va emitiendo letras trimestralmente.
Bueno, pero la cuestión es porque de repente todo el mundo se ha lanzado a comprar letras del tesoro. Es que los datos son tremendos. Mira, en enero se han obtenido títulos por valor de 400 millones de euros a través de la página web del tesoro. Esto es una cifra similar a la de todo el 2022, cuando se colocaron 403 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente se está refugiando en esta garantía del Estado?
Bueno, quien no corre, vuela. Los testimonios que ofrecías al principio, que habéis tomado declaración a gente, ciudadanos normales de la calle, eran increíbles, ¿no? O sea, te dicen abiertamente, dices que la cuenta no me da nada y esto me puede dar un 3%. Entonces, bueno, las últimas emisiones y subastas están dando posibilidades de obtener un 3% de rentabilidad con la garantía del Estado. Es decir, ese dinero lo vas a recuperar seguro, o sea, no tiene ningún riesgo. y está a 3 meses, 6 meses, 9 y 12 meses, ¿no? Entonces, bueno, todo, la gente lo decía muy claramente, tengo un remanente y este remanente no lo necesito, necesito recuperarle algo a la inflación, como hemos venido hablando en tantas ocasiones. Entonces, bueno, yo pienso que la gente al final, lo que he dicho, que no corre vuela, la gente despabila y la inflación es la que es, no tienes tipos de interés elevados a no ser que sumas riesgos y ahora de pronto empiezan a salir emisiones a tipos de interés, pues que ya empieza a notarse y la gente se ha tirado de cabeza.
3%, que es desde luego muchísimo teniendo en cuenta lo que se está dando ahora mismo por cualquier otra inversión, en sobre todo por los depósitos bancarios, ¿no? Porque es que esa es otra, que es que los bancos sí están subiendo mucho los tipos de interés, pero vamos, lo que te pagan por el depósito de en la cuenta de momento no parece que se estén retratando, por decirlo así.
No, hay algunas cuentas nómina que ofrecen buenos tipos de interés, pero bueno, es lo de siempre, te ofrecen a lo mejor el primer tramo y los primeros 5.000 euros sí que te los retribuyo más, ¿no? Y a lo mejor te ofrecen un 3 o un 4%, pero luego ya no. Entonces, bueno, claro, al final hay bastantes condicionantes. Las cuentas nómina ya sabemos además todo lo que supone a nivel domiciliaciones, compromisos, etcétera, y esto no se te exige nada más que un volumen mínimo y si se te otorga en la subasta una cantidad, pues ya es tuyo y no hay ninguna obligación más.
Oye, explícame esto de la subasta, que ves, esto yo no lo entiendo. Se emiten a través de subastas. ¿Cómo es la subasta? O sea, yo voy, imagínate que yo tengo, suponte que hubiera ahorrado y tengo 50.000 euros, ¿no? Y digo, aquí vengo, además soy de los que estoy haciendo cola, ¿no? Porque la web pues se me ha colgado y he dicho, nada, me voy a hacer cola. Entonces me planto en la cola y consigo por fin entrar y me siento, entiendo, con alguien que me atiende ya en el banco. Y digo, tengo 50.000 euros como estos, bueno, como estos no los llevan en metal, pero digo, me imagino que por transferencia, y quiero comprar letras del Tesoro. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa?
Vale, antes que nada, la web de las letras del Tesoro está colapsada.
Por eso,
ya está totalmente colapsada, no se puede entrar. Y también por informar bien, es decir, esto lo puedes hacer en el Banco de España, en delegaciones del Banco de España, que las principales ciudades de España también hay. Y si no, lo puedes hacer a través de tu entidad bancaria. Tu entidad bancaria te cobrará una pequeñísima comisión, muy poco.
Pequeñísima, que no, es pequeñísima.
No, realmente no, la comisión por comprar letras es muy poco, ¿eh? Estamos hablando, sí, te pueden estar hablando de no sé, del 15 por mil o así, ¿eh? Es decir, son comisiones ya, no necesitan.
O sea, que hay que valorar a ver si te merece la pena hacer una cola o quedarte sin ellas porque no puedes entrar a través de la web, ¿no?
Sí, vale. Efectivamente. Ahora, una vez tú ya llegas a ventanilla, ¿no?, sea de tu banco, etcétera, esto va por subasta. Entonces, al ir por subasta, ¿qué significa? Significa que tú tienes dos alternativas. Hacer lo que se llama una petición, tú pides, ¿eh? Y puedes hacer lo que se llama una suscripción competitiva o no competitiva. En la no competitiva, que tú dices, oye, mira, yo me conformo con el resultado final de la subasta. Es decir, no exijo que me dé un 2% o un 4% o un 5%. Oye, lo que al final sea la emisión, yo me acomodaré a ello, ¿no? Es no competitiva, no trato de competir, no trato de sacarle más rentabilidad. Y la segunda alternativa que tienes es hacer una suscripción competitiva. Es decir, oye, mira, yo pongo mis 50.000 euros que tú decías de ahorro, pero si me da más del 3,5% o del 4%. Si no, no. Entonces, bueno, a partir de aquí se reciben todas las peticiones, el Tesoro recibe todas las peticiones y, pues, con carácter, porque van haciendo renovaciones, prácticamente semanal, se asignan las subastas. Entonces, un tema que es importante conocer, distinto a lo que pueden ser obligaciones y bonos, donde si tú inviertes 1.000, luego te dan, pues, el tipo de interés, aquí es al revés. Si al final tú la subasta te han concedido, pues yo qué sé, tus 50.000 euros al 3%, pues a ti en el beneficio, y lo haces a un año, supongamos que es un 3%, ¿de acuerdo? Pues los 1.500 euros de intereses que te vaya a dar, no te los van a dar, es decir, no te van a dar 50.000 más 1.500, lo que harás tú es colocarás 48.500 y cuando acaben los 12 meses te darán los 50.000, los 1.500, por decirlo de una manera redonda.
O sea, que te lo descuentan ya en el momento en que compras.
Exactamente, compras por menos y luego es cuando se añade el rédito. Es lo que se llama rendimiento intrínseco, diferente a los bonos y obligaciones, otro tipo de deuda del Estado que el interés va al final.
Bueno, pero para el caso es lo mismo, es decir, los 1.500 euros, que son los que me corresponden por los 50.000 euros a un año, ¿no?
En el caso es lo mismo, y lo que preguntabas es subasta, ¿eh? Es importante, es decir, tú pides no competitivo a lo que venga o quiero cierta rentabilidad, y entonces ahí se van emitiendo subastas, y entonces, bueno, ahí te toca lo que te toca, se asigna, y ahí entonces ya obtienes o no obtienes los títulos.
Estamos hablando con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor, y es nuestro profesor de economía de bolsillo, que es quien nos explica perfectamente pues todas estas cuestiones económicas que muchas veces creemos que sabemos y al final no sabemos, yo al menos, no sé los oyentes, o algunos sabrán más, otros sabrán menos, pero desde luego a mí me vienen muy bien todas estas cosas que estás explicando. Ahora mismo, entonces, vemos que hay una auténtica fiebre, como decimos, bueno, las cifras me remito, o sea, si en todo el año pasado se colocaron 403 millones y solamente en enero 400 millones, es una barbaridad la diferencia. Entiendo también que el interés que daban el año pasado a lo mejor no era el que dan ahora. Claro, es que esta es otra.
Mucho menor, o sea, claro. ¿No? Sí, sí, y en la mitad del año pasado era negativo. Exacto. Incluso. O sea, ahora ya dan positivo y ahora claro. En las últimas subastas han dado cercano al 2-3%. Por eso la gente se ha tirado de cabeza.
Por eso claro. Se ha tirado. ¿Un 3% es un buen rendimiento ya para muy un producto bueno. financiero, Fernando?
Sí, hombre, muy bueno. O sea, ahora en estos momentos, hombre, siempre todo tipo de interés está en relación, lógicamente, a lo que sea la inflación, a lo que sea el tipo de interés vivo del momento, ¿no? Pero un 3% prácticamente sin riesgo en estos momentos, yo te diría que es del producto, claro, pues muy, muy atractivo y muy a corto plazo, garantía del Estado, y que no lo obtienes fácilmente en una cuenta corriente.
Claro, o sea, es a corto plazo garantizado 100% y encima que te renta, efectivamente, un 3%. Porque una cosa que me queda por aclarar. Supongamos que son los 50.000 euros de los que hablamos, ¿no? A lo mejor la cuenta es más fácil hacerla con 100.000, porque si fueran 100.000 son 3.000, ¿no?
Sí.
Vale, o sea, que nos los dé cuenta en el momento que los pagamos, eso me queda claro. Dependiendo de si es a 3 meses, 6 meses, 9 meses o 12 meses, el interés será más alto o menos. ¿O no?
Bueno, no, es distinto en cada caso.
Claro,
es distinto y hay una y va según cada subasta. Pero aproximadamente la última emisión, que es la que se está hablando, es la que se está diciendo que va a salir aproximadamente al 3%, pero se calcula, lógicamente, proporcionalmente para los meses que tú vayas a tener la inversión.
No, claro, porque
el 3% en 3 meses sería un
12%. Sí, sí. Porque si a mí me da un 3% en 3 meses, pues imagínate, eso claro. Ya sería una barbaridad, sería lo normal que claro. Sean 12 meses, ¿no? Para obtener, exacto, por los 50.000, 1.500, si fueran 100.000, a este 3% serían 3.000 euros de ganancia, que está muy bien, que está muy bien en un año. Sí. Bueno, ¿y tú crees que los bancos se van a poner las pilas con esto y decir, bueno, vamos a empezar a dar rentabilidad ya a nuestros depósitos y fondos? Porque, en fin...
Bueno, no te creas, ¿eh? No, porque el de alguna manera el...
Pero o sea, que las hipotecas ya las están cobrando mucho más caras, ¿eh?
Quiero bueno, decir. Puede que algunas imposiciones a plazo fijo las mejoren, pero la banca tampoco compite directamente contra la deuda pública. Es decir, de alguna manera, aparte incluso también la ofrece a sus propios clientes, ¿no? Uh-huh. Y algunas veces incluso si tiene excedentes también financia, o sea, ciertos excedentes. Sí que de alguna manera, hombre, marca un punto de inflexión en el sentido de que, igual que ya estábamos empezando a ver con algunas cuentas remuneradas hace unos meses, con cuentas nóminas, hombre, lo que ya se empieza a ver es que se empiezan a ofrecer tipos de interés, y déjame decirlo así, como los de antes, ¿no? Y de alguna manera yo creo que no vendrán tanto porque las letras del Tesoro estén estos tipos de interés, sino porque los tipos de interés en general están subiendo y la banca al final, lo que pasa es que esto es como lo del barril y el petróleo, ¿no? Cuando sube el petróleo, sube en sí la gasolinera, cuando baja el barril tarda más en bajar. Pues aquí pasa igual, las hipotecas te las actualizan al momento y los tipos de interés luego las cuentas tardan más, pero irán detrás la banca seguro. Sí.
Bueno, Fernando Trías de Bes, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Momento ahora aquí en la tarde para los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas.
Hola Pilar, si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir, no esperes más y dile dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller y eso que estoy pagando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555 por este y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Hablamos de aparcar de aquella manera. Que cómo aparcas, que si la has liado alguna vez aparcando. Fernando, ¿tú siempre has aparcado bien?
Medianamente bien. Lo que pasa es que soy muy perezoso y entonces a veces dejo el coche mal.
Necesita hueco, Fernando.
No. Mira, yo el mayor error que cometo es separarme mucho de la acera. O sea que ese es uno de los problemas que tengo.
Bueno, y es muy importante separarse de las columnas.
Sí, bueno, sí, claro.
También. Sí. Bueno, es que de todas formas los parkings están mal hechos. En general. Claro. Porque ¿quién no ha tenido problemas en un parking a la hora de aparcar?
Hola, gente. En un parking en Barcelona, ¿te parece? Bueno, un escalestric, ¿no? Es una cosa inhumana. Pues un día iba a una boda yo con mis tacones y tal, y me crucé con un coche mega, súper grande en la subida, y una chica que se le había cruzado el coche y que cuanto más quería salir, más se le cruzaba. Y encima llevaba un niño dentro llorando. Al final, que ya me tienes a mí, dejando mi coche en medio de la subida, salir del coche, y le dije, ¿quieres que te saque el coche del parking? Dice, sí, por favor, porque yo no puedo. Y es que hay veces que nos ponemos nerviosos y que los parkings no están muy bien hechos.
No ayudan, muchas veces no ayudan. Bueno, también nos contaba antes una mujer que aparcó en la calle en horizontal, nos contaba un oyente que la vio aparcar en horizontal, se subió medio coche a la acera y el otro medio se quedó en el hueco. Y este es otro aparcamiento también para el recuerdo, ¿eh?
Hola, gente. Yo la verdad es que aparco muy bien, porque además aprendí a aparcar en lo que me parece a mí más difícil, es cuesta abajo y marcha atrás, que era donde vivían mis padres. Pero si alguna vez no me sale, porque a todos nos pasa que alguna vez no te sale, o el sitio es muy pequeño y la gente se pone a pitar como las locas, sobre todo los señores, pues yo no me voy, no abandono nunca, me recreo. Y cuanto más me pitan, pues más lo intento y no me vengo abajo. Así que si están fastidiados, pues yo los fastidio más. Hay que tener un poquito de paciencia. Venga, un saludo.
Aquí tenemos una mujer que no abandona nunca, ni aunque le estén pitando.
Está muy bien eso. Dice que pitan más los hombres. No sé si
tienen menos paciencia.
¿Tú crees?
Seguro.
Yo creo que sí.
No sé.
Bueno, y este os decía que este es otro aparcamiento para el recuerdo.
Hola, gente. Pues yo en una ocasión he visto a una señora intentar entrar, porque no lo consiguió, con un coche por la puerta peatonal del Mercadona. Desde el parking estoy hablando. La señora estaba encima de un paso de peatones, pero la señora hizo maniobra, lo encaró y al día que se fue. Y claro, quedó el coche pues encajado totalmente en el hueco. No entraba, evidentemente. Pero bueno, fue un espectáculo, la verdad.
¿Se equivocó?
Sí, pero ¿que se equivocó para qué? ¿Dónde iba esta señora encarada a la entrada del Mercadona?
Pues se equivocó. ¿No has visto que se equivocó? Veces esas imágenes que meten el coche en el metro, ¿eh?
que me he liado, ¿no?
Que
yo creo que a veces estás tan desesperado, ¿no? Has dado una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, que fabrica sitios que no...
No, desde luego.
No son para aparcar.
Y por ahí no se entra.
Por ahí no se entra con el coche.
Te lo dejas en...
Efectivamente.
¿Y cómo? Es que tienes que llamar a la grúa y a todo el mundo y a los bomberos para que te desencajen de un sitio así, ¿eh?
Imagínate la que lías.
Sí. Bueno, pues aparcamientos en las que lo liaste. La liaste gorda o, bueno, a lo mejor te lo tomas con mucha calma o no, te pones muy nervioso. Bueno, queremos esas historias, que nos las cuentes esta tarde aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, hoy estamos muy pendientes de esta catástrofe absoluta, Fernando, de los terremotos, sí, en la frontera entre Turquía y Siria. Las cifras de fallecidos, de muertos y heridos no paran de aumentar. Las imágenes son tremendas.
Espeluznantes, sí.
Tremendas.
Además, es una zona, Pilar, que ha estado muy castigada en los últimos 11 años de guerra, sobre todo el norte de Siria. O sea que es una desgracia sobre otra desgracia. Enseguida vamos a ver qué nos dicen los expertos sobre la posibilidad de réplicas, porque llevamos dos en las últimas horas, y también vamos a hablar con servicios de rescate para ver qué podemos hacer desde aquí, desde España.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla una máquina.
Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros.
Claro, eso te iba a
preguntar. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas, dos terremotos muy intensos han sacudido el sur de Turquía y el norte de Siria. En pocos segundos, miles de edificios se han derrumbado. De momento, las víctimas mortales son 2.300, pero esa cifra puede seguir aumentando. Lo que nos están contando aquellos que se han puesto a salvo, lo que nos están contando a COPE, es que salieron de sus casas con lo puesto.
Empezó a temblar. La gente salió a la calle, tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron por toda parte.
Desgraciadamente es el mismo panorama del bombardeo de agosto 2012. La gente en la calle con bolsas de plástico, con un poco de ropa debajo de los puentes, en el frío y no sabiendo dónde ir.
Los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj para encontrar personas con vida debajo de los escombros. Los hospitales no dan abasto. En un momento conocemos la labor de rescate que puede realizar Protección Civil y la UME, pero saludamos primero a Juan Vicente Cantabella, que es director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la magnitud, la intensidad de estos dos terremotos? ¿Está por encima, están cerca de la referencia del nivel 8 en la escala de Richter? ¿Qué significa eso?
Bueno, son, perdona que haga la aclaración, son dos conceptos muy distintos, magnitud, ajá, e intensidad.
Ajá.
La magnitud, es el terremoto principal, tuvo magnitud 7,8 y la réplica mayor, que ocurrió 9 horas después, magnitud 7,5. La magnitud representa la energía que se ha liberado y es una magnitud muy elevada, muy elevada. En los últimos más de 100 años en la zona, e incluyo toda el área mediterránea, es la mayor magnitud registrada. O sea, ha habido en Turquía un terremoto de magnitud similar, 7,8, y este en 2023. Y 7,5 sigue siendo una magnitud muy, muy grande que bueno, muy importante y poco habitual. Intensidad es cómo vibra,
sí,
el suelo debido a un terremoto, pero en cada una de las poblaciones.
Ajá.
La intensidad va en grados del 1 al 12 y la intensidad que se ha registrado por el terremoto principal de esta madrugada ha sido intensidad 9, de 1 a 12. 12 es la devastación completa.
Ya.
Entonces la intensidad obviamente va disminuyendo conforme nos alejamos del epicentro.
¿Pueden producirse nuevas réplicas? O sea, ¿esto crea inestabilidad en la zona?
Sí, sí, sí. Es muy, muy habitual, por no decir casi, siempre ocurre así, que cuando hay un terremoto grande, este causa una inestabilización en la zona, como has explicado, que genera réplicas, terremotos de magnitud menor. En este caso eran esperables réplicas de magnitud 6, 6 y pico. Ha sido, bueno, pues algo sorprendente que una de las réplicas haya alcanzado magnitud 7,5. Es una magnitud muy elevada después de este terremoto de 7,8. Es muy probable que las réplicas continúen, aunque no podemos predecir cuándo van a ocurrir los terremotos. Pues nuestra experiencia en series similares nos dice que las réplicas pueden continuar fácilmente durante semanas. Réplicas importantes de magnitudes mayores de 6.
Estamos intentando comprender la magnitud, la intensidad del terremoto que ha sacudido el sur de Turquía y el norte de Siria, con la ayuda de Juan Vicente Cantabella, que nos acaba de decir que es previsible que se produzcan nuevas réplicas. Juan Vicente Cantabella, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Abordamos ahora la cuestión desde otro punto de vista. Hablamos con Leonardo Marcos, que es director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Leonardo, buenas tardes. No parece que tenemos conexión con Leonardo Marcos, sí con el teniente coronel Manuel Sarrazaga, que está en la unidad militar de emergencias. Teniente coronel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si conoce usted situaciones similares a las que en este momento se están produciendo en el norte de Siria, sur de Turquía. ¿Qué es lo más importante en estas primeras horas?
Pues la rapidez de todos los intervinientes en emergencias y el tener claro y el tener bien, bien reconocido y haber hecho una buena valoración de cuáles son las zonas en las que se puede trabajar mejor y, por tanto, que el trabajo de esos equipos de emergencias, que no son infinitos, no son ilimitados, pues tengan mejor rendimiento.
¿Ustedes van a estar desplazados a la zona? ¿Hay ya efectivos españoles que viajan hacia allá?
A las 5 el equipo de la Unidad Militar de Emergencias, una parte del equipo ha salido de la base aérea de Torrejón, camino a la base aérea de Morrón, en Sevilla, que recogerá a la otra parte del equipo y saldrán, tiene prevista la salida a las 8 de esta tarde para el aeropuerto de Adana, cercano a la zona donde ha sufrido la mayor parte del sismo.
¿Y ahí qué van a hacer nuestros soldados? ¿Cuál es la tarea que se les encomienda?
Bueno, se formarán parte del sistema que se va a formar de equipos internacionales y los equipos nacionales de Turquía y dentro de las labores de rescate propiamente.
Estamos hablando con el teniente coronel Manuel Sarrazaga de la Unidad Militar de Emergencias. Ya hay soldados españoles en viaje hacia la zona, pero saludamos también a Leonardo Marcos, que es director general de Protección Civil y de Emergencias del Ministerio del Interior. Leonardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué está haciendo España o qué puede hacer España para ayudar a los damnificados por este terremoto?
Bien, pues desde esta mañana, desde que tuvimos conocimiento a través de las redes sísmicas de estos terremotos, pusimos en marcha el Mecanismo Nacional de Protección Civil, en colaboración con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, y preparamos el despliegue en la zona en Turquía, el despliegue de dos unidades certificadas, que son dos unidades de rescate urbano, de búsqueda y rescate en medio urbano, una de la Unidad Militar de Emergencias y otra de ERICAM, de la Comunidad de Madrid. Son las dos capacidades de este tipo que tenemos certificadas en el mecanismo, y junto con un transporte que nos provee el Ministerio de Defensa, pues están listas para volar en las próximas horas hacia la zona.
Nos han dicho los expertos en sismología que estamos probablemente ante el terremoto o los terremotos más intensos de los últimos 100 años en la zona. Supongo que usted tiene experiencia en situaciones similares. ¿Qué es lo más importante en este momento, Leonardo?
En efecto, es una situación, es una emergencia grave. De hecho, estamos también conformando, junto con el resto del mecanismo europeo, un equipo de asesoramiento que probablemente se despliegue a partir de mañana. Y es muy probable que la Agencia Española de Cooperación Internacional despliegue un gran hospital de campaña, un EMT2 en la terminología internacional. Ahora, en estos momentos, lo más urgente es prestar ayuda in situ, puesto que las primeras 48, 72 horas son las fundamentales para rescatar al mayor número de personas. A partir de 72 horas, las posibilidades de supervivencia decaen dramáticamente. Y después es muy importante también organizar la solidaridad internacional. Eso es muy importante. La solidaridad es un valor fundamental de los sistemas de protección civil. Es uno de nuestros valores, la solidaridad y la ayuda mutua, pero es importante que esa solidaridad esté debidamente organizada. Ya. Por eso el primer despliegue se realiza con unidades certificadas, que son unidades muy acostumbradas a trabajar en estas situaciones, bien dotadas de material.
Ya.
Y con unos recursos humanos muy bien entrenados.
Teniente coronel, la primera tarea que van a tener los hombres de la UME cuando lleguen a su destino, ¿cuál va a ser? ¿Se le ha adjudicado? ¿Hay un mando conjunto? ¿Cómo funciona esto?
Lo primero será eso, coordinar dentro de la estructura de mando, que ya esperemos que esté perfectamente organizada, pues coordinar con ellos cuáles son las zonas de trabajo que se nos asignen. Realmente, bueno, una emergencia de este tipo tiene aproximadamente unas 5 fases. La primera ha sido la que ya habrán realizado, de reconocimientos y valoraciones de la situación y unas primeras sectorizaciones para hacer para luego asignar mejor los equipos. Luego una segunda fase con reconocimientos algo más profundos que tiene como objetivo el triaje de edificios y el establecer esas zonas que hablaba de trabajo para los equipos especializados. Una tercera fase se solapan, o sea, no quiere decir que cuando termina una fase empieza otra. Una fase tercera, o que pueda haber empezado desde el principio también, que es los rescates en superficie, los que no necesitan herramientas o procedimientos específicos o especializados, y luego a la que vamos nosotros realmente, los rescates más complejos que necesitan procedimientos o herramientas especializadas, sería la fase 4. Luego ya,
que es donde trabaja la UME, ya, ¿no? En ese momento sí. Un poco más complicado. Teniente Coronel Manuel Sarazaga, gracias por haber estado con nosotros. Teniente Coronel de la Unidad Militar de Emergencias, una dotación de soldados de esa unidad están ya de viaje hacia la zona. Leonardo Marcos, Director General de Protección Civil, gracias por acompañarnos, indicándonos qué va a ser necesario. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, gracias.
Pilar, 4 o 5 titulares de las conversaciones que hemos mantenido. Los expertos en terremotos dicen que este terremoto 7,8 es uno de los terremotos más graves de los últimos 100 años. Protección Civil y el Ejército nos dicen que, bueno, las 72 horas después del terremoto son fundamentales para intentar encontrar supervivientes y que a partir de ese momento se abre otro periodo que va a exigir mucha solidaridad porque hay mucha gente que ha perdido su casa y que, desgraciadamente, van a necesitar mucha ayuda en los próximos días.
Pues sí, desde luego la destrucción es tremenda en la zona donde más ha afectado el terremoto. Ver cómo se desploman, ¿no?, esos edificios enteros, la verdad es que es tremendo. Y luego las imágenes de a la gente que se la saca de entre los escombros, muchos niños también. En fin, imágenes que nos están dejando estos terribles terremotos en la frontera de Turquía y Siria. Y vamos a volver a mirar ahora al surtidor del coche aquí en la tarde, porque ya está en vigor el veto a la compra del diésel ruso. Al igual que ha pasado con el gas y con el petróleo, pues ahora llega el turno de un combustible, desde luego, clave para la movilidad por las carreteras europeas. Otra vuelta de tuerca al mapa energético europeo con el objetivo de reducir los ingresos de Rusia y debilitar así su capacidad de financiar la guerra en Ucrania, que está a punto, fíjate, de cumplir un año. Un año en el que Moscú ha facturado 140.000 millones de euros a la Unión Europea procedente de la venta de carbón, gas y petróleo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que decir que Europa no tiene una tarea fácil por delante, Marta, porque antes de la guerra recibía de Rusia el 40% del diésel que consumía. A lo largo de los últimos meses ese porcentaje se ha ido reduciendo, pero la dependencia sigue siendo importante.
Sí, se han ido buscando otros proveedores, pero aún falta cubrir al menos un tercio de ese gasóleo que hasta ahora llegaba de Rusia y que a partir de ya Europa tiene que comprar en otros destinos. Se calcula un déficit diario, Pilar, de unos 700.000 barriles. No es una cantidad menor. Se puede recurrir a Estados Unidos o Arabia Saudí, pero expertos en energía como Antonio Turiel del CSIC apuntan a otras vías.
Europa en realidad va a seguir importando desde Rusia, pero utilizando un país intermediario, que es lo mismo que se ha hecho pues con el petróleo y con el gas. Con lo cual, a priori, no habría que temer que hubiera desabastecimiento en ningún caso, pero sí que podríamos esperar que hubiera un encarecimiento de los precios debido pues a la presencia de este intermediario, ¿no?
Así que básicamente el gasóleo ruso seguiría llegando a Europa, pero por la puerta de atrás, ¿no?, por así decirlo, y más caro. Es lo mismo que hemos visto con el petróleo, con el gas a través de países como Turquía.
Pero entonces, Marta, no habrá problemas de abastecimiento, ¿no?
No se espera ese problema de abastecimiento o que haya que haber o tengamos que implantar medidas de racionamiento, pero sí se descuenta que va a haber subidas de precios. ¿Hasta dónde podrían llegar esos precios? Bueno, en el caso de Europa se baraja una horquilla entre los 2,20 euros y los 2,50 euros por litro, que son niveles bastante elevados, ¿no?
O sea, no solo superaríamos los 2 euros, sino que podríamos estar hablando de 2,20 euros o 2,50 euros.
Sí, eso en el caso de Europa.
Bueno, ¿y cómo afecta esto a España? Bueno, Dame mejores noticias con respecto a nosotros.
Bueno, lo que estamos contando en los últimos meses en el caso de la energía con respecto a España es que partimos, ¿no?, de esa posición de fuerza porque, mira, en el caso del diésel prácticamente nosotros no importamos, ¿no?, este carburante procedente de Rusia. Además, nuestra capacidad de refinado es muy elevada. Es una realidad opuesta a la que ahora mismo se está viviendo en el resto de Europa, donde en la última década pues lo que se ha hecho es dejar de invertir en estas plantas de refinado. Se han cerrado este tipo de plantas, no confiando en que era más conveniente, pues más barato básicamente salir a comprar fuera que producirlo, ¿no?, nosotros mismos. En España hemos seguido una vía totalmente opuesta, algo similar, ¿no?, a lo que hemos visto en el caso del gas con aquellas regasificadoras que hemos visto que nos han hecho pues vivir una realidad muy diferente a la que han tenido que afrontar países como Alemania o Austria, ¿no?, por su fuerte dependencia del gas ruso. Pues algo similar nos pasa con estas plantas de refinado. Hemos invertido en ellas, y ahora pues tenemos esa capacidad de procesar petróleo de muy distintas calidades y procedencias, y de hecho somos exportadores, Pilar, en gasóleo. Pero claro, al final, en un mundo globalizado, siempre lo destacamos, ¿no? Formamos parte de un mercado común, y eso pues hace que no estemos libres del contagio de las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos. Vamos, que no estamos libres de que nos suban el precio.
En el caso de España, como ella tiene capacidad de refinado suficiente para autoproveerse de diésel e incluso exportar, no se tendría que esperar una subida tan fuerte de los precios, aunque no olvidemos que estamos en un mercado común con Europa. Yo lo que esperaría es que en España también se observase un encarecimiento de precios, no tan bestia como el de Europa, pero bueno, en el peor de los casos, pues podríamos en el peor de los casos llegar a precios en España de entre 2 y 2,20 euros por litro, que también son muy caros.
2,20 euros por litro, superar esa barrera de los 2 euros que ya veíamos, ¿no?, el pasado verano. Bueno, hay que recordar que el diésel además ha subido ya un 17% en el último mes, mes en el que ya se ha eliminado la bonificación generalizada de los carburantes. En el caso de los profesionales se ha mantenido, pero para el resto pues nos,
sí,
ha
nos
eliminado
hemos quedado
eso,
sin
es,
los
esa 20 bonificación.
Céntimos.
Entonces, de momento, ¿qué está pasando con los precios? Ahora mismo, pues que están contenidos, el efecto del veto va a tardar en llegar porque las reservas de diésel estar en máximos, es decir, ya sabíamos que este veto iba a llegar y por tanto desde junio se han ido aumentando esas reservas en Europa y especialmente en el último mes. Entonces todo dependerá también de cómo se vaya comportando el invierno, de si hace más o menos frío. Lógicamente esas reservas irán también reduciéndose porque no se usa el diésel solamente para los coches, también para las calefacciones. Entonces depende de cómo se vaya comportando ese invierno, pues iremos viendo cómo reaccionan las reservas y si se van consiguiendo pues esos proveedores, ¿no? Entonces, bueno, iremos poco a poco cómo va reaccionando el mercado, pero se descuenta, Pilar, que lógicamente esto va a presionar al alza los precios.
Ve, ya, o sea, ya contamos con eso, pero una es que si ya me dices que puede subir de los 2 euros el
en el
litro,
peor de los casos, en el peor
ya,
de los casos, 2 euros 20.
Tal y como están las cosas,
sí.
¿No?
Madre luego mía. Al final eso todo se traduce, ¿no? Porque ya no solamente nosotros los que cogemos el coche para transportarnos, sino sí, que sí. Es que está el aumento de los costes de producción, ¿no? Que al final todo eso se traduce en un aumento de los precios de los productos que consumimos.
En fin, bueno, pues nada, lo iremos observando en detalle y contando.
Y lo contaremos, sí.
Gracias, Marta.
A vosotros. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets.
Con este precio del diésel, vamos, aparcaremos el coche y ya lo dejamos ahí. O sea, da igual si lo hemos aparcado bien o mal. No, voy a sacar la bici, pero ya. No lo volvemos a coger. Que vamos a ponernos a aparcar o desaparcar. Si no vamos a poder llenar el depósito. O sea, efectivamente, no vamos a sacar el coche de casa. No sé, nos olvidará aparcar y se nos olvidará hasta conducir. En fin, hoy hablamos de aparcar, ¿no? Sí. Bueno, lo hacemos porque es verdad que se ha hecho viral pues un vídeo muy compartido y, bueno, ha sido tan compartido. Porque en realidad el primer vídeo lo grabó la vecina de este señor que tenía el coche perfectamente encajado, porque la palabra es esa, encajado, ahí que tocaba por delante y por detrás, en un huequecito pequeño que tiene en su parking y claro, lo subió a redes diciendo, fíjate cómo hará el vecino para meter aquí el coche. Bueno, el vecino que vio que aquello tenía su público, hizo la demostración y lo grabó un vídeo y lo subió él también a las redes y efectivamente se ha viralizado. Millones de visualizaciones. Es muy hábil el señor, aparcando. Muy hábil, la verdad, lo hace muy bien. Pero no todo el mundo es tan hábil. Y aunque seas hábil, alguna vez has metido la pata, ¿eh? Y a lo mejor la has liado. Pues con el aparcamiento. Y eso es lo que buscamos, ese tipo de historias. Rosa.
Sí. El problema es cuando te pones nerviosa o llevas de copiloto a alguien que, que te saca de tus casillas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo conduzco muchísimo y también aparco muchas veces al día. No tengo ningún problema, pero resulta que mi marido lleva moto. Entonces nosotros cuando salimos o lo que sea, siempre conduzco yo. Y bueno, es horrible porque me pongo súper nerviosa cuando está él en el coche conmigo, que si te estás demasiado lejos, que si todavía mete un poco para acá, un poco para allá, o sea, de verdad, es horrible, me pone muy nerviosa. Y yo sola, fantástico, sin ningún tipo de problema. O sea que fijaros en las influencias.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que no se debe, es que de hecho nunca se debe decir nada a no ser que te lo pida el conductor, que dice, bájate y ayúdame a aparcar. Entonces, bueno, vale. Pero si tú no has pedido ayuda, no, por favor, comentarios no. Y lo peor es cuando
quiere ayudarte a aparcar a alguien que no conduce.
Que no sabe siquiera.
No, es, yo no sé si vosotras tenéis esta experiencia.
Las madres son muy
buenas. Bueno, las madres son muy de eso. Sí, las madres, estás aparcando, o sea, estás intentando buscar un hueco para aparcar y te dice, ahí, allí te cabe. Y yo, que no cabe el coche. ¿No ves que no cabe el coche ahí, mamá? ¿Cómo que no? Ahí te tiene que caber el coche. Es que no, que sabré yo si me cabe o no me cabe el coche.
Cuando empieza, gira, y das otra vuelta.
Y a tu madre, ahí. Yo, que no, que ahí no. Además hay un vado. Bueno, otra vez. Y sí, es muy de madres, sí, eso. ¿Por qué será? Pero de madres que no conducen, ¿eh?
Efectivamente.
Que no conducen.
Yo le he dicho a esta mujer que no le deje entrar al coche, al marido. Que diga, mira, no, tú te vas con la moto y a mí déjame. Bueno, en este caso, coche al rescate.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una anécdota. Una tarde que intentaba aparcar, di un montón de vueltas y ya encuentro un sitio, era muy pequeño y yo no era capaz de entrar, y detrás de mí había un coche de policía que, bueno, se estaban riendo, y yo me bajé del coche y le dije, mire, estoy aquí intentando aparcar, yo no puedo, pero ustedes si quieren me pueden aparcar el coche. Me dijeron que no y les dije, ah, pues muy bien, aquí nos tiraremos toda la tarde, y al final me aparcaron. Fue muy agradable y muy amable los policías. Adiós, que lo paséis bien.
Se les echaba la hora encima, ¿eh, Pilar?
Después.
A los policías.
Porque al principio dijeron que no, ¿eh? Luego ya sí. Pero vamos, como que al principio le costó... En fin, sí, es muy divertido lo de reírse del que no puede aparcar.
Exactamente.
Pero a
que
veces
no te pase.
Uno tampoco puede, yo sí, qué sé. Sí, bueno, sí. Historias de aparcamientos imposibles, queremos que nos las cuentes, ya sabes. Notas de voz al 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Has escuchado a Herrera?
Hay nueva subida de salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos en Albacete.
Aquí estamos nosotros con Manuel, que es un viticultor.
Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector nuestro.
Manuel, el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida.
Yo creo que sin lugar a dudas.
De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas, se hacen muy cuesta.
No sabes ni cómo llegas. Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.